las chicas.
Bueno, muchas gracias. Gracias por llamar, gracias por escribir, gracias por estar, gracias por escuchar, y gracias por temblar. Ah, no. Mi miedo es que temblemos. ¿Cuánto temblaremos en el 2017? Les pregunto. O sea, ¿se puede saber si va a haber muchos terremotos o pocos terremotos en el 2017? ¿Cómo viene la actividad sísmica para el 17? Patricia Alvarado, doctora en geología. Buen día, soy Pablo Mendelevich.
Hola, muy buenos días, Pablo y Matías, en su programa del día sábado. ¿Cómo están?
Bien, menos mal que nos decís que es sábado, pero no nos habíamos dado cuenta, pero tenés razón. ¿Cómo andás, Patricia?
Sí, muy bien, feliz año nuevo, acá comenzando toda la actividad de este 2017.
Igualmente, es un encanto hablar contigo. Recordemos que ya charlamos en otra oportunidad con Patricia y ella nos contó una cosa que es muy, muy impresionante, y es que es doctora en geología después de que sus padres murieron en el terremoto de San Juan.
Sí, en realidad viví el terremoto junto a mis padres en 1977. No murieron, ah, pero ellos sí recordaban la experiencia de 1944, donde varios... Ahí sí habían perdido la vida, había sido un terremoto más desastroso.
Claro,
¿no?
Exactamente, que hubo como 10.000 muertos, ¿no?
Claro, entre 5.000 y 10.000 muertos en 1944.
En enero, si no recuerdo mal.
El 15 de enero de 1944, exactamente.
Sí.
Es considerado el mayor desastre natural en la historia de nuestro país, ese terremoto.
¿El segundo cuál es, Patricia?
Bueno, el más reciente que tenemos ha sido el de 1977, aquí en la provincia de San Juan, del 23 de
Caucete,
noviembre.
Caucete.
El de Caucete, que fue un terremoto de más tamaño que el de 1944, pero sin embargo ya la ciudad estaba preparada con la construcción
ese fue en el 40...
y no provoca tantas muertes. ¿No?
47, me dijiste.
El último, sí. 1977.
Ah, perdón, 77. ¿Y después hubo uno en Mendoza en la década del 50?
En Mendoza tiene varios terremotos, así como la zona de San Juan, dañinos. En 1861 hubo un terremoto muy dañino. Uh-huh. Y todavía no existía la instrumentación sismológica para registrarlo, pero por los reportes, ese terremoto mató a un tercio de la población en Mendoza.
Uh-huh.
Y el más reciente que tiene Mendoza es del año 1985, que no era un sismo tan grande, pero sí fue muy dañino, ¿no? En la zona de Godoy Cruz, en algunos sitios en particular.
Sí.
Ahora también está dentro de la zona de más alto peligro sísmico en el mapa del país, y se utiliza una conducción sismo resistente en todo lo nuevo, ¿no? En todo lo moderno.
¿Y en la década del 50 en Mendoza no hubo ningún terremoto grande?
Ha tenido terremotos, pero como los que yo te digo, de 1861, de 1985, no tan grandes, a pesar de que en la historia, o más atrás, sí tiene esos registros, ¿no?
Claro, claro. Bueno,
sí, una zona movidita, digamos.
Sí, sí, claro, desde ya, es zona sísmica. Patricia Alvarado, ¿cómo es el pronóstico sísmico para el 2017?
Bueno, Pablo, yo pudiera darlo a ese pronóstico, pero en realidad los sismos todavía no pueden predecirse. Y la actividad que vemos en todo el mundo es la actividad normal, porque el planeta es un planeta dinámico que se mueve permanentemente, aunque no nos demos cuenta.
Déjame interrumpirte acá. Yo lo que noto, es normal, está bien, siempre hubo terremotos, todo lo que quieras. Lo que noto es que cuando yo era chico no se hablaba de tsunamis, y ahora se habla todo el tiempo de tsunamis.
Sí, puede ser porque, bueno, nos ha tocado ver algunos de los terremotos más grandes que genera el planeta en nuestra generación. Hablamos del caso del terremoto del 2010 de Chile, del 2011 de Japón, el de Sumatra.
¿Y el tsunami que se inventó ahora?
Entonces, los grandes terremotos en estas zonas cercanas a la costa provocan tsunamis. No, en la historia no ha habido grandes tsunamis, en la historia de la Tierra que conocemos, y del mismo tamaño de los que se han observado ahora, o aún más grandes.
Uh-huh.
Y lo que pasa es que se desatan cuando hay un terremoto de gran magnitud en la costa. No tendríamos un terremoto así dentro de Argentina, por ejemplo. Tenemos que estar en estas zonas que le llamamos de subducción, de choque de placas, como puede ser la zona de Chile, la zona de Perú, todo el arco de fuego que se llama el Círculo de Fuego del Pacífico, está expuesto a ese tipo de fenómenos.
No la costa atlántica, obviamente.
No la costa atlántica, o sea, puede haber algún oleaje por algún sismo, pero nunca sería un tsunami de la magnitud de este, de lo que estamos diciendo en la zona chilena.
Bueno, pero respondeme por qué razón cuando yo era chico no, se le decía maremoto.
Bueno, puede ser que le decían maremotos, pero sí han existido, y no solamente provocados por los terremotos. Puede haber una gran
erupción
volcánica que provoca un tsunami también.
El de Tailandia e Indonesia, creo que fue 2005, brutal.
Fue impresionante. Ese tsunami...
250.000 muertos, no sé cuánto.
Apenas pasaba la Navidad en esa época, recuerdo, y mató gente en 11 países.
Sí.
O sea, ahí uno se da cuenta de que las medidas que uno tiene que tomar van más allá a lo que puede hacer cada uno en su país.
Bueno, decime si... Ese es un tsunami multinacional. Decime si recordás otro.
Sí, el caso de... El más grande que hemos visto cercano, que conocemos, es el que generó el terremoto de 1960 de Valdivia.
Ajá.
Ese terremoto provocó muertes en Chile, 15 horas más tarde en Hawái, 22 horas más tarde en Japón, del otro lado, digamos, del océano. Es decir que sí son estas grandes masas de agua que pueden levantarse y van viajando a través del océano, que propaga esa energía y todavía tiene energía suficiente para, en el otro lado, provocar daños. Ahora, la noticia que tenemos de los tsunamis es que
ahí
sí
me gustaría,
se pueden predecir,
me gustaría ver la prensa de 1960, cómo lo llamaban, ¿no? Supongo que no lo llamaban tsunami a eso.
Sí, a veces le pueden llamar tsunamis o maremotos, como decías recién.
Claro. Bueno, me decías que se puede predecir un tsunami.
Sí, porque se
deja... Entonces vamos a empezar de nuevo esta nota vamos a empezar de nuevo. Estamos en contacto con la geóloga Patricia Alvarado. El pronóstico de tsunamis para el 2017, por favor.
Bueno, hay zonas que si llegan a experimentar uno de estos terremotos mayores a magnitud 8, se da una alerta de tsunami seguramente en todas estas zonas de choque de placas, ¿no?, de subducción. Uh-huh. Y ese sistema de alarma, que a veces puede ser de segundos, de minutos, el que está en la costa y siente un terremoto, tiene que inmediatamente caminar hacia una zona alta, porque... da un tiempo de espera, o incluso lo que te decía en otros países, cuando hay un tsunami se levanta, se alerta, y entonces es posible por lo menos resguardarse de la altura de esas olas que son las dañinas, ¿no?
Ahora te hago una pregunta obvia, ¿por qué razón, si el tsunami es predecible, porque acontece después de un terremoto, por qué razón en el multinacional este de 11 países del 2005... Indonesia, Tailandia, etcétera, no se pudo prever?
Y ¿sabes qué pasa? Que en ese tiempo ellos no tenían un sistema de alarma en todo este océano Índico, y sí se ha podido ir poniendo en práctica después de ese gran terremoto. Casualmente, si uno mira los registros, un año más tarde ellos tienen un terremoto que era una réplica, todavía muy grande, y todavía provoca muertes, da mucha pena eso, y el sistema de alerta de tsunami todavía no funcionaba como corresponde. Es decir, cuando uno toma una medida por estos grandes terremotos, cuesta mucho que la población reaccione, ¿no?, lo que le llamamos la resiliencia. Eso funciona muy bien en países como Japón, por ejemplo, pero hay otros países en que cuesta mucho. Uh-huh. Yo creo que ahí depende de cuánto hace... un país en su educación, en todos los niveles, en instrumentación, en las escuelas, en saber lo que decías recién, por qué hoy día están ocurriendo, no es que ocurran más, sino que estamos más atentos, conocemos más, y estamos preparados. Sabemos, por ejemplo, el que vive en San Juan, en Mendoza, que es una zona sísmica. Anoche a las 2 de la mañana sentíamos un temblorcito que tuvo epicentro en La Rioja, y a nosotros no nos preocupa porque sabemos que es una actividad normal.
¿Vos, por ejemplo, anoche estabas durmiendo a las 2?
No, yo estaba aprendida leyendo algunos trabajos, una tesis de la Universidad de La Plata sobre la falla del lago Fañano en el sur de nuestro país, y bueno, muy apasionada leyendo todo este trabajo.
¿Y dónde estaba? ¿En qué lugar de la casa estabas?
En el comedor, fresquita.
¿Se te movió la araña, como decíamos cuando éramos chicos?
Sí, apenitas, o sea, fue un remesón, porque el sismo está en La Rioja y no es tan grande, ¿no?
Eso te pasa, o sea, eso te pasó hoy a las 2 de la mañana, pasa todo el tiempo en San Juan.
En San Juan, en La Rioja, todas las zonas que hay montañas, claro, en nuestro país en general se mueven.
¿Cómo sabes vos cuando te tenés que ir a parar al marco de la puerta o cuando te podés quedar leyendo?
Y mira, si yo veo que el sismo sigue, ¿verdad? Sigue y no para, eso te habla del tamaño del sismo, ¿no?
Claro, si se me cae la casa encima me doy cuenta que es un terremoto.
Pero vos fíjate, yo te contaba la experiencia cuando mi mamá nos tomó y nos llevaba a la puerta de la casa. Ahora es diferente, uno trata de visualizar en el lugar que está, cuál es el lugar más seguro, y a veces el lugar más seguro está dentro de la casa. No vale la pena ni correr porque el sismo pasa en cuestión de segundos.
O sea, lo del marco de la puerta es un viejazo, ¿querés decir?
¿Qué te diría? Que a veces si es una construcción muy antigua y vos ves que ese es el lugar más seguro, que no tiene una construcción sismo resistente, tal vez vale la pena caminar hasta un lugar que vos decís este es el más protegido y puede ser el marco de la puerta. Pero en los lugares nuevos, con la construcción sismo resistente, a veces está adentro de la casa, a veces está en un lugar que no tiene tanto vidrio, objetos colgantes.
En concreto, Patricia.
Es necesario tener esa conciencia desde antes de que ocurra, de saber
bueno,
cuáles
voy.
Son los lugares seguros.
En concreto, vos a tus hijos, ¿cuántos hijos tenés?
Tengo 3 niños.
¿Qué instrucciones, como sismógrafa, qué instrucciones les diste en San Juan? ¿Qué tienen que hacer en caso de un temblor fuerte? ¿A dónde tienen que ir?
Bueno, en primer lugar, eso, saber de que es un movimiento que está temblando, que es lo normal que pasa aquí. En segundo lugar, no correr, contar. Ellos empiezan a contar a veces. Porque en cuestión de, como te digo, 30 segundos, la mayoría de las veces el sismo ya pasó. Uh-huh. Y entonces, algunos, por ejemplo, me toca con el más chiquito que tiene 5 años, que a veces le digo, mira, Felipe, está temblando. Y me mira y no, él no dice nada, o sea, como que es algo normal. Eso no nos hubiera pasado cuando yo vivía con mis padres, ¿no? Que era una cuestión que de tragedia. Ellos lo vivían desde la tragedia, desde lo que habían visto, o les contaron también sus abuelos, ¿no?
O sea, que ahora vos te llevas bien con los temblores.
Totalmente. Hemos tenido uno acá en San Juan el 20 de noviembre, que fue el más grande después del terremoto de 1977.
¡Epa!
Y fue un día domingo y casualmente estaba la gente mirando un partido, tranquilito. Fue bastante grande, de alarma, de un susto grande, pero fíjate que la mayoría de la población reaccionó bien, o sea, como esperando, digamos, sabiendo que eso ocurre.
¿Y vos qué hiciste?
Bueno, seguíamos, nadie se paró de ver esa televisión. Mi papá era el único que decía, mirá, hay que salir a la calle, esto es un terremoto, porque veía que seguía, y él se asusta mucho, o sea, han crecido de otra manera, digamos, educados con el tema de los sismos, ¿no?
Claro. Bueno, tengo una pregunta que es la que todos estamos esperando para hacerte, Patricia, que se refiere a la mano del hombre.
Va,
del hombre y de la mujer, ¿viste? Porque también qué piola, las mujeres, con el tema de género, en la mala también seguimos diciendo que es los daños al planeta se los causa el hombre. Bueno, el hombre y la mujer, ¿no?
El hombre y la mujer, es cierto.
Claro, ¿viste? No, que si no nos comemos todo lo malo también nos cae a nosotros. El hombre llegó a la luna, esa está buena, pero cuando decís el hombre arruinó el planeta...
Sí.
No, esa no, pará, repartamos ahí, 50-50.
El ser humano, digamos, el que
el
puede poner conocimiento, digamos, así lo referimos
¿cuánto,
a la general, pero... Si
¿cuánto
la
hay,
mujer?
Exactamente, cuánto hay de cierto en cuanto a que los terremotos y los tsunamis están relacionados con lo que el ser humano produce en el planeta?
Bueno, a ver, si hay una actividad antrópica de que está permanentemente removiendo material, ¿verdad?, con el tema de los hidrocarburos, que uno dice, bueno, está permanentemente bombeando, explotando y modificando, ¿verdad? Yo creo que es una actividad mínima, o sea, comparado con la inmensidad que tiene el planeta, que es gigante, bueno, puede haber una actividad, pero que si llega a provocar un sismo o algo, ni lo vamos a sentir, porque va a ser muy pequeñito. Cuando hablamos de estos grandes terremotos y tsunamis, mueven masas que de material, de tierra, de rocas, muy grandes. Es decir, la actividad antrópica yo creo que es mínimo lo que hace en ese sentido, ¿no? El planeta está en movimiento de los grandes volúmenes en miles y en millones de años para poder tener uno de estos terremotos que se disparan, digamos, de un momento a otro.
O sea, es una huevada decir que lo produce el hombre, o sea, el terremoto.
Hay lugares donde se monitorea. Nosotros tenemos un becario que estuvo este año participando en un experimento en Oklahoma, que si uno lo mira en el mapa siempre tiene como un sismo muy pequeñito. Y a veces puede ser que esa actividad es más disparada por alguna actividad del hombre. Uh-huh. Y se están haciendo esfuerzos para ver cuánto puede influir. Yo qué diría, si estamos a lo mejor en una zona muy sísmica y hay algo de esta actividad indiscriminada, sin ninguna previsión, sin ninguna... Puede ser que a veces incremente levemente, ¿no es cierto? Aumenta, digamos, esa posibilidad de que las fallas que se pueden activar, ¿no es cierto? Pero ahora lo vamos a ver en cientos y miles de años, otra vez. No es una cuestión de que de un día para el otro vamos a tener el gran terremoto dañino. Yo no diría eso.
O sea, podemos estar tranquilos que la Tierra tiembla, pero tiembla, sí. siempre tiembla con límites.
Por supuesto, y ser cuidadosos todo el tiempo con nuestra actividad, ¿no? Claro. Lo que más queremos es cuidar el planeta, por supuesto, ¿no?
Sí, exactamente. Sí. Bueno, y la última pregunta es esta. Acá en Buenos Aires, que no es zona sísmica, ¿alguna vez puede ser sísmica? ¿Puede temblar? ¿Puede producirse un terremoto en Buenos Aires o es imposible?
Mira, te voy a contar una noticia. Hubo un sismo en la zona de cerca de Tres Arroyos, en el sur de Buenos Aires, hace algunos meses, muy pequeñito. Fue un remesón sentido por los pobladores. Y nosotros lo hemos registrado en una estación de Córdoba. También tuvo una actividad en la zona de Sauce, del sur de Uruguay. Es decir, a veces hay algún remesón, pero es muy pequeñito. Buenos Aires tiene registros de terremotos del año 1888, que lo describe muy bien Ameghino, del año 1845, 1988. ¿Por qué? Porque son como una respuesta a todos estos grandes terremotos del borde chileno. Con esto yo no quiero dar una alarma de que la gente crea que mañana hay un gran terremoto que se cae. Tiene una probabilidad, pero es mínima comparado con lo que uno puede ver en la zona de oeste del país.
¿Me podés dar un ejemplo de algún terremoto que se hubiera producido en algún lugar del planeta en una zona no sísmica?
En una zona no sísmica, que puede ser una zona que intracontinental, como te decía recién, Oklahoma, pero es un sismo muy pequeñito. En general, el 80%, el 90% de la energía se libera cerca de los márgenes, de los bordes de las placas tectónicas que están, como decíamos recién, cerca de Chile, cerca de más en los bordes, no en las zonas intracontinentales. Brasil, Australia, si vas a ver algún sismo ahí, puede haber uno que otro en el registro histórico, pero tienen muy poca probabilidad de ocurrir.
Ha sido un gusto conversar con vos, Patricia, como siempre. Patricia Alvarado, geóloga sanjuanina, te mando un beso grande.
No, por favor, aquí estamos y bueno, ojalá que no tiemble, que si tiembla no haya...
No, nosotros, pero yo prefiero hacer con vos esta nota cuando no tiembla nada, ¿viste? No tener que llamarte porque temblamos todos.
No, recordemos que con los sismos crecen las montañas, tenemos recursos. Hablábamos de Mendoza. Mendoza tiene la cumbre más alta del continente americano, la Aconcagua. Donde hay montañas, bueno, hay actividad, el planeta es activo.
Sí, está bien. Bueno, que sea activo.
Un mensaje positivo.
Que sea activo sin matar a nadie, por lo menos.
Exactamente.
Bueno, un besito,
gracias. A eso apuntamos. Chao, chao. No, un beso grande y un cariño para este 2017 que empieza, ¿no?
Igualmente, un beso grande.
Bueno, adiós.